Y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente empezando semana.
Los más valientes fueron nuestros 4 menores. Ellos no tenían los equipos, ni la tecnología, ni la capacidad que nosotros desplegamos. Ellos solamente tenían aquello que se llama deseos de vivir.
Deseo de vivir. Así rendía homenaje el comandante Sánchez a los 4 niños que han sobrevivido durante 40 días en la selva. Ahora están en el Hospital Militar de Bogotá. No corren peligro. Siguen un tratamiento con dieta blanda, atención psicológica. Vamos a ocuparnos enseguida de esta gran historia. 40 días en la selva. Su madre, lo hemos sabido ahora, después del accidente, sobrevivió, parece que 4 días, y antes de morir les dijo que se alejaran y que buscaran a su padre. Eso significa que la madre los engendró 2 veces, y la última vez, la segunda, a punto de morir ella. Cuando tuvimos las primeras noticias de que los niños habían sobrevivido, comenté que nos apasiona la vida. Nos interesan las historias de niños que sobreviven en la selva, de personas encontradas vivas bajo los escombros de un terremoto, de mineros rescatados. Los intelectuales dicen que hacemos todo por miedo a la muerte, y sin duda la muerte nos espanta, pero es porque lo primero es que la vida nos apasiona. Bueno, pues a su madre le apasionaba la vida, y sobre todo la vida de sus 4 hijos. Ahora el padre de las criaturas pues dice que le están pidiendo dinero y por lo visto también que está recibiendo amenazas. Pero nada puede oscurecer el milagro que se ha producido. Había infinitas probabilidades de que los niños no hubiesen sobrevivido. Era infinitamente improbable que siguieran vivos. Y ahí están, después de 40 días en la selva. Nosotros no estamos en la selva, pero también es infinitamente, o era infinitamente improbable que hubiéramos nacido. Era infinitamente improbable, por ejemplo, que hubiese un planeta en el universo en el que se dieran las condiciones para que estemos vivos. Sabemos muy poquito de nuestros vecinos. Digo, de Portugal no sabemos nada. Y de Italia. Creemos saber algo de Italia, pero en realidad no es verdad. Ha muerto Silvio Berlusconi. Y todos sabemos que fue un empresario, un político italiano, con costumbres poco recomendables, muy poco recomendables, siempre con problemas en los tribunales por corrupción. La primera ministra italiana, Meloni, se ha despedido de él con muchos elogios.
Silvio Berlusconi era sobre todo
un luchador, y fue exactamente ese coraje y determinación lo que le convirtió en uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia.
En realidad, el partido de Berlusconi se había convertido ya en un apéndice del partido de Meloni, de Fratelli d'Italia. Berlusconi era un empresario y un político con costumbres poco recomendables, pero es también el hombre que en su momento le da la puntilla al sistema de partidos que Italia había construido en la posguerra y que habían hecho de Italia una democracia. Hasta los años 90, Italia era un país con una democracia cristiana muy fuerte, un partido socialista menos fuerte, pero también fuerte, un partido liberal y un pequeño partido comunista. Todo esto saltó por los aires por casos de corrupción que fueron investigados por jueces estrella sin las mínimas garantías judiciales en los años 90. Los partidos anteriores a Berlusconi eran partidos clientelistas, alejados de la gente. Ya sabemos lo que supone la partitocracia. Pero con Berlusconi llegó algo peor. En la izquierda y en la derecha llegó el personalismo absoluto. A partir de ese momento, la derecha era una persona y los partidos iban cambiando para que esa persona tuviera partido. La derecha era una persona, o dos personas, o tres personas, la izquierda igual. Los partidos en Italia ahora se construyen y se deshacen para hacer una política personalista. Afortunadamente nosotros no hemos llegado al personalismo, pero ojo que estamos amenazados. Hoy mismo en estos micrófonos el expresidente Zapatero se ha atribuido él la victoria sobre ETA.
que ETA fue derrotada por un gobierno del Partido Socialista. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA.
Siempre ETA. Zapatero estuvo encantado de conocerse como Sánchez.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Semana clave para las negociaciones de cara a formar futuros gobiernos municipales. El próximo sábado se constituirán los ayuntamientos de toda España, aunque si no hay un acuerdo que dé mayoría absoluta, se proclamará alcalde el primer concejal de la lista más votada. Todo ello mientras prosiguen las conversaciones para la constitución de ejecutivos autonómicos. En Extremadura avanza las del PP con Vox, que harían presidenta a María Guardiola. Mérida, Fabián Vázquez.
PP y Vox ya se han reunido y lo seguirán haciendo durante esta semana. Lo han desvelado ambas partes, aunque la última en hacerlo, María Guardiola, llamada a ser la próxima presidenta de Extremadura. Espera llegar cuanto antes a un acuerdo, aunque no desvela si será con Vox dentro o fuera del gobierno.
Sí, yo estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo. El acuerdo os lo comentaré cuando esté cerrado. Insisto, yo quiero mantener en la privacidad las conversaciones que estamos manteniendo.
La lideresa del PP extremeño pretende que se cierre el pacto antes del 20 de junio, fecha en la que se constituye la Asamblea de Extremadura.
Y otro gobierno autonómico en el que podría entrar Vox es el de la Comunidad Valenciana. El dirigente popular, Carlos Mazón, necesitaría su apoyo para poder gobernar. Sin embargo, desde la dirección nacional del partido, Borja Sémper pone una línea roja para entrar en el Ejecutivo. Y es que el líder de Vox regional, Carlos Flores, fue condenado por maltrato a su exmujer.
Obviamente para nosotros alguien que es un maltratador y que ha sido condenado por maltrato pues no es una persona que se debiera dedicar a la política.
Y Dani Alves seguirá en prisión provisional acusado de violar a una joven el 30 de diciembre pasado en una discoteca de Barcelona. La audiencia provincial deniega su última petición de libertad y con ella su última oportunidad para salir de la cárcel antes de que se celebre el juicio. En la ciudad condal está Víctor Navarro.
La jueza sigue considerando que hay un riesgo de fuga elevado y mantiene a Dani Alves en Brians. La defensa del brasileño presentó un recurso hace un mes donde explicaban que su exmujer y sus dos hijos se habían empadronado en Barcelona, demostrando arraigo familiar y que, por lo tanto, no existía tal riesgo de fuga. La acusación ha calificado la estrategia de proyecto de vida ficticio y el argumento tampoco convence al tribunal, que ha rechazado por segunda vez el recurso de Alves y permanecerá en prisión hasta la celebración del juicio.
Y a esta hora estamos pendientes de la prelista de la selección femenina para el Mundial de Fútbol, Luis Munilla.
Con la polémica de las 15 jugadoras que renunciaron en su día por problemas con el seleccionador Jorge Vilda. Algunas de ellas vuelven, ya conocemos la lista, y estos son los detalles desde la ciudad de fútbol de Las Rozas, Andrea Peláez.
Son 30 futbolistas las convocadas en esta prelista. Se concentrarán el próximo día 19 y regresan 3 de las 15 futbolistas que pidieron en el mes de septiembre no ir convocadas. Adelantamos a las 3:25 nombres de 3 de ellas: Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Calente, y además de Alexia Putellas, que no entra dentro de las 15 por no haber mandado el email. También están Jenny Hermoso y, por supuesto, Irene Paredes, que ya vinieron convocadas en anteriores convocatorias. Está hablando ahora mismo Jorge Vilda explicando que algunas de ellas regresan porque la federación siempre ha estado abierta al diálogo y ha charlado con las futbolistas.
Por tanto, de las 15 de la polémica, vuelven Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Mariona Caldente y además de Alexia Putellas. En la selección masculina, que el jueves juega las semifinales de la Liga de Naciones contra Italia, hoy se incorpora el flamante campeón de Europa y MVP de la Champions, Rodrigo Hernández. También lo hace Laporte. Esta noche, desde Las Rozas, entrevista con Nacho en el partidazo después de su renovación con el Real Madrid. Es además semana de presentaciones en el Club Blanco. Hoy ha sido el turno para Fran García, mañana Brahim Díaz y el jueves, informa Melchor Ruiz, tendrá lugar la presentación de Bellingham. Y además, noticia de COPE Valencia, principio de acuerdo con Rubén Baraja para renovar 2 años con el Valencia en el banquillo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados marcan los termómetros en el centro. Cielo con nubes y claros, y en una hora se activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la sierra. El tráfico bastante tranquilo, salvo a la entrada por la 42 en Parla y de salida a 2 Torrejón y a 3 Rivas. Lo peor de la M40, Coslada, sentido a 3. Y un hombre de 69 años se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital de la Princesa. Se había atragantado con un trozo de comida y entró en parada cardiorrespiratoria. Ha ocurrido en un portal de la calle San Nazario, en el distrito de Chamartín. Han sido los vecinos quienes, guiados por teléfono por operadores del SAMUR, comenzaron las maniobras de reanimación que después continuaron los propios sanitarios. A los pocos minutos lograron revertir la parada, despejar la tráquea y trasladarle al centro sanitario. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
encontramos a los niños. Dios, bendito sea mi Dios.
Bendito sea Dios.
Nosotros encontramos a los niños. Vea.
Dios nos ha bendecido, hermano, la promesa y la fe que hemos tenido en él. Dios nunca nos falla cuando uno lo pide con realidad. Aquí están los cuatro.
Los cuatro niños con vida, gracias a Dios.
Gracias.
Aquí está la pequeñita de 11 meses.
Aquí está la pequeñita de 11 meses.
Es imposible no emocionarse con esto, no es seguir conmovidos con esta historia. De verdad, si hay una palabra que no paramos de repetir en las últimas horas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, es milagro. Y es que realmente todavía cuesta creer que Leslie, de 13 años, Soleini, de 8, Tien, de 5 y Christine, de un año recién cumplido, hayan logrado sobrevivir durante 40 días en mitad de la selva amazónica. Bueno, la historia es realmente brutal en todos los sentidos. El 1 de mayo, la avioneta en la que viajaban los niños se estrelló. En mitad de ninguna parte, podríamos decir, ¿no? En medio de esa tupida selva amazónica. Su madre, el piloto y otro pasajero fallecieron. Pero cuando los equipos de rescate dieron con los restos de la avioneta, los niños no estaban. Y desde entonces, más de 200 militares e indígenas de la zona, apoyados por perros rastreadores, han estado recorriendo sin descanso todo el perímetro que han podido, kilómetros y kilómetros de selva hostil, siguiendo cualquier mínimo rastro que fueran dejando los niños. Un pañal usado, pisadas, fruta mordida, unas tijeras, una goma de pelo, un biberón. La familia, en este caso la abuela de los niños, no perdía la esperanza.
Hasta no ver mis nietos, no voy a estar contento, no voy a respirar.
Hasta que el viernes, justo cuando se cumplían 40 días, 40 días. Es que es increíble, ¿eh? A unos 5 kilómetros de donde se estrelló la avioneta, hallaron vivos a los cuatro niños.
Y nosotros vimos que, escuchamos que los niños lloraron, entonces yo les dije acá al otro compañero mío, los niños, ahí están los niños. Entonces él arrancó a correr hacia un poquito más adelante para tratar de que los niños reconocieran que éramos humanos y que lo estábamos buscando. Entonces, al ver que ya los niños miraron que eran humanos, entonces los niños pues siguieron llorando y corrieron hacia él.
Yo reconozco que cuando me desperté ese sábado por la mañana, mis dos primeros mensajes, mis dos primeros WhatsApps de ese día fueron a dos grupos de amigos que no, yo no podía pensar en otra cosa. Y yo decía, oye, los niños de Colombia, que es que están vivos, que los han encontrado, que han aparecido los niños vivos. No sé si habrá sido tu caso. En mi caso reconozco que fue así. Nicolás, integrante de la Guardia Indígena, fue la primera persona que habló con ellos. Así lo contaba en la televisión colombiana.
En el primer momento de encontrar, mi palabra hacia ellos, somos familia. Venimos de parte de su padre, de su abuela, de sus tíos. Somos familia.
La operación Esperanza, que así se llamaba, la verdad es que no se podía escoger un nombre mejor, concluía con éxito y los niños se recuperan ya en el Hospital Militar de Bogotá, donde tendrán que estar aproximadamente unas 3 semanas para recuperarse del todo. Bueno, es una historia increíble, con final feliz, una búsqueda desde luego complicadísima, cierto que llena de incógnitas, que son miles de preguntas las que todavía nos hacemos, pero que yo creo que a todos nos ha llenado de una satisfacción muy especial, ¿no? Quizá tiene que ver con eso que decía Fernando hace un instante, ¿no? Esa manera que tenemos de compartir todo lo que suena o lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Esas ganas de vivir que son capaces de rebosar y que al final, bueno, pues todos nos unimos, ¿no? A ese sentimiento. Daniel Gascón, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es que vaya historia esta, es una cosa alucinante.
Sí, es muy asombrosa, ¿no? Que además dices, bueno, yo me imagino ahí mismo y digo, no sé, duraría una hora, ¿no? O sea, no, es con suerte, ¿no?
Tú, yo y todos, ¿no?
Y luego además también tiene, pues, como la idea, ¿no?, de los niños perdidos en el bosque, ¿no? O incluso en la selva, pues pensaba que, ¿te acuerdas? Tarzán era eso.
Sí.
Empezaba así.
Sí, sí.
Mowgli era eso.
El libro de la selva, ¿no?
Claro, el libro de la selva era un poco así. O sea, que esa, en esa, en ese ambiente, ¿no? Tan, tan difícil, tan, tan hostil, y con toda esa búsqueda, y también con los que no pierden la esperanza, pero bueno, sabes que eso va a ser, pero muchas veces luego se ve decepcionada, ¿no? Y también me acordaba, supongo que porque sucede en Colombia, de un libro que era El relato de un náufrago de García Márquez. ¿Te acuerdas que era el reportaje que se pasaba 10 días en alta mar solo y que bueno, luego eso se convertía como en un gran caso nacional?
Es cierto.
Y se celebraba y luego caía en el olvido. Pero he pensado, mira, qué curioso, porque parece es esos casos que dices, parece una historia de, pues sí, como de realismo mágico en cierta manera, ¿no?
Totalmente, ¿no? Bueno, sí, de hecho, el origen indígena también de los niños, la familia, ¿no?, que por supuesto está feliz, que les ha acogido, también hacen referencia, ¿no?, en algunas de sus declaraciones un poco, ¿no?, también a esa magia, por decirlo así, ¿no?, de todo lo indígena, de la selva, como un personaje que también les ha ayudado y les ha acogido. Bueno, independientemente de lo increíble que nos parezca esta historia, luego hay una heroína, sin duda, que se llama Leslie, que es esa niña,
mayor,
esa hermana mayor de 13 años, que es la que, bueno, ha cuidado a todos sus hermanos durante todo este tiempo. Es algo realmente tremendo. Su abuela justificaba su hazaña así.
Es que siempre ella los cuidaba cuando la mamá trabajaba, ella que les daba fariñita, casabito. Entonces, pues cualquier frutica en el monte, pues ya ellos saben cómo, qué es lo que debe de chupar. ¿Ah? Ellos vivieron por puro agua. Y yo agradezco mucho la madre de tierra también, que los soltaron.
Bueno, en cualquier caso, esta historia, todos recordamos que tuvo un momento también muy importante, que fue el pasado 18 de mayo, cuando se creyó que se habían encontrado los niños. El presidente de Colombia, en un tuit imprudente, hizo este anuncio, tuvo que desmentirlo poco después porque no habían sido encontrados. Pero es verdad que lo que pasó con aquel anuncio es que todo el mundo conoció la historia, se enteró de que el 1 de mayo se había caído una avioneta, que cuatro niños estaban desaparecidos en la selva y que se les estaba buscando desde entonces porque previsiblemente y por los indicios estaban vivos, pero los niños no aparecieron, se les siguió buscando. Pero en aquel momento, como digo, que ya nos impactó la historia, en aquel momento nosotros, aquí en la tarde, hablamos con Miguel Gutiérrez Garitano, porque él es escritor, es explorador y además conoce muy bien la selva amazónica. Y recuerdo perfectamente, es verdad que habían pasado 18 días, ojo, no 40, ¿eh? Pero yo le preguntaba, ¿pero es posible realmente que cuatro niños de esas edades sigan vivos? Y él decía categóricamente, sí, es posible. ¿Pero qué dice hoy, cuando han sido rescatados después de 40 días? Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué opinas de esta historia
ahora? Pues, ¿qué digo? Pues mira, ahora no lo hubiera dicho. Y además, sobre todo, hay una cosa que me maravilla especialmente, y es el bebé, ¿no? De 11 meses o 12 que ha cumplido, creo, en este periodo. Eso me parece ya un super milagro, ¿no? Hay que pensar que sí, estos niños han podido alimentarse de bayas, como decía la abuela, y agua, pero los bebés son más frágiles y en cuanto toman ciertas aguas contaminadas pueden morir fácilmente, ¿no? A pesar de ser efectivamente nativos, que efectivamente están más acostumbrados también a las picaduras, a muchas cosas que otros niños no hubieran sobrevivido, sin ninguna duda, pero aún así es milagroso. O sea, los propios comunidades nativas están, yo creo que muy sorprendidas. Son 40 días, efectivamente, hubiera dicho.
Es una barbaridad.
Tanto
sí.
Tiempo.
Tanto tiempo.
Sí, es un milagro.
Recordemos que
es un milagro sobre otro milagro, porque también hay que pensar en el accidente aéreo. O sea, que es una parte fundamental. Es caerse y sobrevivir a un impacto de avioneta, pues es muy difícil. Y luego lo que ha pasado ahora es otro milagro. Y luego que el bebé esté vivo, pues ya me parece increíble. O sea, que estén todos vivos.
¿No? Es una historia verdaderamente alucinante, como estamos diciendo. Por eso quizá nos hacemos tantas preguntas. Es que es inevitable, ¿no? Como tú dices, lo primero, que sobrevivan ya al propio accidente. Bueno, hemos sabido ahora, según han contado los niños a los familiares, que su madre sobrevivió 4 días, pero luego pues no pudo superar, entiendo, las heridas. Esta es otra, ¿no? Entiendo que los niños estuvieron con su madre hasta que ella fallece. Parece que es ella la que le dice ir. No sé si porque ellos pensaron, porque esta es otra, no podemos meternos en su cabeza, ¿no? Son muy pequeños, a saber qué llegaron a pensar en ese momento. Porque luego uno piensa, hubiera sido más fácil quedarse al lado de la avioneta, ¿verdad?
Pues sí, lo que pasa es que efectivamente uno no puede ponerse en su cabeza, ¿no? Yo creo que incluso es humano el intentar huir, ¿no? Incluso adultos no han permanecido en el lugar del accidente y han intentado salir por sus propios medios, ¿no? Entonces es probable que eso es lo que haya sucedido al cabo de los días, que la hermana ya ha intentado salir por sus medios. La hermana, digo, la de 13 años, Leslie, que es la gran heroína, con estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que aquí ha habido dos factores fundamentales también, que ya lo habéis apuntado, y es que son nativos, ¿no?, en la supervivencia. Ellos tienen dos cosas que yo creo que son absolutamente fundamentales en este caso. Una es el conocimiento, o por lo menos no solo porque conocen los frutos y demás para poderse alimentar en un momento dado, y esa resistencia genética, pues tanto a ciertas cosas, insectos, a resisten mejor beber ciertas aguas, pero no solo por eso, sino también tienen un estoicismo vital que les viene pues de lo terrible es que lo han pasado. Hay que pensar, estas etnias son de la zona del Putumayo y toda esta zona que fue cauchera y han sido exterminados hasta antes de ayer, y te diría que todavía a veces. Entonces tienen un estoicismo vital que sorprende. Y eso es un arma. Es un arma porque nosotros enseguida entraríamos en pánico, y el pánico mata, en la selva sobre todo. Entonces tienen una calma que es difícil de creer para nosotros, y que probablemente estos niños han mamado desde pequeños, ¿no? Un estado de calma. Y luego, efectivamente, ellos son etnias que viven pues de una agricultura de fortuna, de yuca, etcétera, y sumado a la caza. Entonces habrán vivido desde pequeños con incursiones en la selva, y no se han encontrado en un sitio tan hostil como le hubiera pasado a otra persona. Dicho esto, me parece un milagro aún así, 40 días, ¿no?
Desde luego. Son de la etnia Huitoto, por cierto.
Sí.
Aparte del hecho de la comida, ¿qué crees tú que ha sido lo más grave que han tenido que sufrir durante estos días? ¿Las picaduras de los insectos? ¿La lluvia constante? ¿El estar siempre empapado? Creo que se le han pudrido la ropa y los zapatos. ¿La posibilidad de encontrarse con algún otro animal más agresivo?
Bueno, yo creo que todo, ¿no? Porque efectivamente ha habido unas lluvias muy fuertes, tanto es así que creo que gente del grupo rescatador ha tenido que abandonar la búsqueda por salud. Y luego, además, uno cuando está en la selva se siente muy desgraciado desde el primer día, porque empiezan a sentir unas picaduras terribles. Hace frío. Cuando es temporada húmeda o cuando llueve, siempre estamos pensando que hace un calor brutal. No, hace frío. Y además, en selvas tupidas como esta, con grandes árboles, tú no ves el sol, estás siempre en una especie de oscuridad, en una sombra fresca, fría, con el agua muy fría. Entonces hace frío, y evidentemente pues hay fauna peligrosa, y todo es urticante. Tú tocas una hoja que no debes y te pica. Hay unas hormigas tremendamente, o sea, no, con unas picaduras dolorosísimas. Es muy hostil, es muy fácil venirse abajo, y eso es lo que te mata, ¿no? Luego, efectivamente, pues hay jaguares. Es un animal que pocas veces ataca a las personas, pero los niños son distintos, son más pequeños en tamaño, es más fácil, y los animales distinguen perfectamente esto, ¿no? Entonces, es un milagro, en todos los sentidos, que hayan sobrevivido, y la verdad es que sorprende. Yo creo que el mayor peligro es lo que digo yo, ¿no? Las picaduras y los elementos, sí. Bueno, y luego el haber resistido por hambre también. Pero parece que tenían comida los primeros días. Es que si no, nos explica.
Y luego, bueno, dicen que probablemente las bolsas con comida que se lanzaron desde arriba desde helicópteros pudieron servirle también para alimentarse durante los días posteriores, ¿no? Es probable, no sé, poco a poco iremos conociendo, suponemos, más datos de esta historia. Fíjate, a mí me ha evocado, de alguna manera, salvando las distancias, pero la famosa historia de supervivencia del avión uruguayo que en 1972 se estrelló en los Andes con el equipo de rugby, y cómo a lo largo de los años aquellos sobrevivientes han seguido contando su historia, y cada vez que la vuelven a contar nos ponen los pelos de punta a todos, ¿no? Y yo creo que estos chicos, no sé qué será de su futuro, pero no cabe duda que su historia es una historia para contar toda la vida, ¿no, Miguel? O sea, vamos, no sé, me parece a mí.
Sí, nos quedan muchas cosas por saber, ¿no? Que se irán sabiendo. Ahora los niños están protegidos. Cuando esa hermana, que es la única que podrá hacer un relato, más o menos, claro, podremos saber. Hay una cosa que también me ha encajado, y es, los han encontrado más cerca de lo que parecía. Ellos creían que ya habían chequeado esa, ya habían pasado por esa zona, pero eso es muy típico de la selva. Hay gente, la gente cree que los expertos, los que viven allí, los cazadores, no se pierden, están perdidos siempre. Hay muchísimos que salen y, aún conociendo todo el lugar, se pierden. Lo que pasa es que ellos no entran en pánico hasta que al final consiguen encontrarse. O sea, es una especie de ciencia de saberse perdido y no tener problema con ello, ¿no? Entonces, y muchas veces caminas en círculos y es muy fácil que alguien pase a tu lado, pero a 2 metros, y no te vea. Y estoy seguro que esos grupos de búsqueda han pasado muchas veces al lado de los niños y no los han visto.
Bueno, es impresionante la historia y, bueno, como digo, merece la pena contarla 1000 veces, emocionarse con ella y desde luego estar pendiente de las novedades. Yo creo que sí, es muy humano y es lógico que insistamos en ella. Miguel, te agradezco muchísimo, de verdad, tus conocimientos, que son interesantísimos. Por favor, cuéntame una última cosa, si no te importa. Sé que te pillamos en Ucrania, en Kiev, y me gustaría que, aunque fuera brevemente, me dijeras qué haces ahí.
Bueno, hemos venido a ayudar un poquito, trayendo productos de primera necesidad. Y luego pues tenemos un par de proyectos también de apoyo, y ahora estoy intentando montar una improvisada misión a Kherson, que es donde se ha destruido la presa, ¿no? Y hay gente con mucha necesidad. Entonces me habéis pillado en ello y en esas estamos.
Pues suerte con la misión, Miguel, y si no te importa y llegas además también a esa zona anegada por lo que ha pasado con la presa de Nova Kayovka, pues también nos gustaría poder hablar contigo para que nos contaras cómo te encuentras aquello.
Uh-huh. Ahora lo han prohibido porque bombardearon el ejército ruso una barca, entonces está, pero han dicho que en 2 o 3 días se podrá ir. Veremos.
Pues mantenemos el contacto. Miguel Gutiérrez Garitano, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo.
Vale, muchas gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Bueno, ha contado cosas muy interesantes, Miguel, ¿verdad?
Sí, es curioso, ¿no? Porque es una combinación que yo creo que muchas de las historias estas que nos atrapan mucho, que es muy mala suerte, ¿no? Que se cae el avión, que se muere tu madre, se mueren los adultos, y muy buena suerte, ¿no? Porque además de todo esto de la resistencia, lo que te ha enseñado tu abuela, tal, pues han tenido suerte, ¿no?
A ver, yo, esto es una teoría mía, ya ves tú. No sé si habéis visto la avioneta está prácticamente destruida en su parte delantera, ya. Pero sin embargo la cola está prácticamente intacta, ¿no? O sea, a mí se me ha ocurrido que iban a lo mejor muy bien sujetos y iban por en la zona de la cola, porque en fin, quién sabe, ¿no?
Sí, los 40 días, ¿no? Todas las cosas que podían pasar, o eso mismo dices, que además se salven los cuatro, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? Como la fortuna en la mala fortuna, ¿no?
Y sobre todo, aparte de saber, aparte de ser indígenas y conocer lo que comer, lo que no, también un poco eso que ha comentado, ¿no? Ese estoicismo, ese conocer la selva, decir, es que lo que nunca te puedes poner en la selva es nervioso. O sea, pero claro, si no eres de allí, eso es imposible. No sé, es una historia.
Luego es como que, imagínate, vuelven al colegio y están agobiados por la clase, ¿no? Mucho más que...
Sí, pues no te extrañe. En fin, Daniel Gasco, muchísimas gracias.
Muchas
un abrazo.
Gracias.
Que nos vamos hasta Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, porque el seguro de hogar de Línea Directa ahora se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa, con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda y costes de alojamiento. Cámbiate y te bajan el precio. Despreocúpate y llama al 917-700-700 o vete directo precisamente a lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo. Volverá, seguro que
volverá. Pues sigo sintiéndote hecho. Gente, gente, a ver, pregunta de esta tarde de lunes 12 de junio. ¿Qué es lo que más tiempo ha estado en tu casa sin arreglar? ¿Por pereza? ¿Porque no te cuadra? ¿Porque lo vas dejando? Mira, te pongo un ejemplo.
A ver.
Rosa Rosado, buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, gente.
Ha tardado 9 años en arreglar un store de un dormitorio.
Sí, ¿y sabes por qué lo he hecho?
¿Por qué lo has arreglado o por qué lo has dejado sin arreglar?
No, porque lo he hecho este fin de semana. Porque viendo el calor que nos va a venir en cuestión de días, digo, nos achicharramos como no le ponga...
que se estropean mucho.
Las cortinillas. Yo ya me compré la casa con el estor roto.
O sea, los que te vendieron la casa...
Estaba como un poco torcido y dije, va, me aguanta. Ya, pero bueno, pero
no
se descolgó y lleva 9 años así.
El estor.
No, no cambié el estor. Ya. Pero ya lo he hecho ya.
¿Y cuando entra la luz por la mañana?
Pues te fastidias.
Ah, bueno,
y está todo el día cascando el sol, por eso he dicho que ya es cuestión de arreglarlo.
Es supervivencia ya, calórica.
¿Por qué te ha venido el pronto?
Pues porque creo que este verano nos vamos a achicharrar.
Ah, de pronto. Ya
el año pasado ya lo pasamos mal.
¿No me extraña?
Sí.
Y hombre, este estor habría que ir pensando.
Habría que poner una cortinilla aquí, es verdad.
¿Y quién te lo arregló, por cierto?
Pues un amigo.
Si es que el problema es que a mí el bricolaje como que no. Entonces
lo vas dejando.
Pero vamos a ver. El estor se podía arreglar.
Hay que poner uno nuevo.
O sea, lo has cambiado.
Hombre, claro.
No sé.
No, estaba puesto, mal puesto, caído, se cayó del todo, no había nada y ahora he tenido que comprar uno y ponerlo.
Ah, bueno, ya está. O sea, que no lo has arreglado, sino que lo has sustituido.
¿Te parece poco?
No. Yo digo
estaba rotísimo.
Yo por ser preciso en el
relato. No, tan preciso como que lleva 9 años eso sin
bueno, ya
cortinilla.
Ya estás, ¿no?
Ya está.
Te encontrarás rara en el cuarto.
Pues man. Está muy bien. ¿Eh? Está muy bien porque cuando hace calor lo bajas un poquito y dices, mira qué bien.
Y la luz no entra.
No entra, exactamente. Sí.
Es que lo bien hecho... Pues
claro,
eso.
Lo que pasa es que cuando no depende de ti, pues ahí...
Pero eso es un clásico,
pues
¿eh?
No sabes cuándo arreglarlo.
Por ejemplo, esa cisterna que pierde agua y ahí se queda, ¿no?
Sí,
se queda,
esa va a ser la siguiente.
La cisterna.
Como año y medio así ya, con la cisterna.
Esa cacerola que se queda sin una de las... de los mangos de la cacerola se queda sin una de las asas.
O sin goma.
Es
olla express, la goma
la
está...
La olla express, aquella que ya no es express, sino que es lenta.
Exacto.
Ese trastero que dices, lo voy a pintar. No sabes cuándo.
No, pero eso no se ha roto.
Bueno, pero está ahí sin... Está ahí hecho polvo.
Luego el toldo. El toldo que se bajaba y se subía y que no sabes
ya no baja ni sube.
Ya no baja ni sube el toldo.
Ese también tengo otro.
¿Ah?
La persiana que se quedó a mi talla y se quedó.
El
radiador, ni para arriba ni para abajo.
El radiador sin purgar.
Es que las casas... Dice,
no, hay que purgar el radiador también. Antes de que llegue el frío. Y ya llevamos 20 años que llega el frío y el radiador se queda sin purgar.
Efectivamente. Pero bueno, que estoy viendo que no soy la única.
Las puertas, por ejemplo. Las puertas se descuelgan.
Sí, claro.
Y entonces hay que...
en la casa hay...
Y las manillas se quedan ahí a medio camino, a veces.
Y ya no digo el parqué.
Y mientras que aguanta, pues ahí lo vas dejando. Pero vamos, que no soy la única, que por aquí me igualan.
A ver.
Buenas tardes, gente. Te igualo, Rosa. Te igualo. 9 añitos. 9 añitos con una pandemia de por medio. El suelo lo pone mi queridísimo esposo y ahí está, lleva 9 años. Yo creo que eso ya tiene que estar por ahí, ¿no? No sé. 9 años para poner la tarima de madera en el resto de la casa, que le queda, los dormitorios ya están puestos, pero 9 años.
Ah, que empezó el hombre, ¿eh?
Empezó.
Esto es lo malo.
Y no completó el trabajo.
Le falta media casa, me ha mandado la foto y efectivamente está ahí todo amontonado.
Se dio cuenta, que no tenía energía, ni conocimiento, ni para hacerlo.
Ni ganas, a lo mejor, ¿eh?
Pues yo digo energía, no tenía.
Sí, qué bueno, que... ¿Y con los enchufes?
Fue un tiempo en el que él estaba más...
Más animado.
No. Estaba más libre de cargas. Sí, y ahora tiene más cosas.
Bueno, y decía que con los enchufes, 3/4 de lo mismo.
Un enchufe teníamos en casa colgando, lo hemos tenido igual 8 años que llevamos aquí. Y hasta que vino el pintor, me arregló el enchufe. Olé. Me puso un decorativo que había en una ventana que se me había despegado.
Qué bien.
Me cubrió unas grietas que tenía.
La Vamos, casa como nueva.
Un fenómeno. Sí. Es que yo no lo sé hacer. Hay que dejar, cuando tienes opción de trabajar con profesionales,
claro,
hagan lo que saben hacer. Cada maestrillo a su librillo, zapatero claro, a su zapato. Un abrazo.
Uy, zapatero lo hemos tenido nosotros. Aquí, luego está la bombilla que se funde.
Uy, la bombilla fundida.
La bombilla fundida,
o sea,
claro, que tiene un casquillo especial y entonces...
Claro, como ya empecemos ahí a, con los
veces,
detalles...
Va dos veces.
Que somos si unos dejados.
Y ya
sí,
no.
O no, depende, pero no, la gente...
Hay gente muy curiosa.
Muy
a,
y muy apañada. Y muy de bricolaje, pero no todo el mundo la ha llevado Dios no, por ese camino. ¿Qué es lo que más tiempo ha estado en tu casa sin arreglar? ¿Por pereza? ¿Porque no te cuadraba? ¿No era el momento? ¿Porque lo vas dejando? Bueno, pues a ver quién bate el récord esta tarde y con qué. Nos lo pueden contar, como siempre, en @latardecope, facebook.com/latardecope. Ya sabes que tienes el WhatsApp de la tarde para dejar las notas de voz. 607-1506-02. ¿Todavía puede haber sorpresas en Sumar antes
pues
del viernes, Fernando?
Fíjate que me parecía a mí que no, y hay quien dice que sí, que esto puede no estar escrito el final de esta historia. Que a ver qué pasa como no metan a Montero, que no la van a meter. Enseguida lo contamos.
No?
Yo creo que no. Pero otra cosa es que podemos... que Iglesias nos dé otra voz.
Ah,
otra sorpresa.
Bueno, ahora lo analizamos aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Qué es ser un referente?
Persona que en base a su prestigio es observada por la gente como alguien a tener en cuenta y su opinión es valorada.
Y que hace que se colapse por visitas una página web con solo citarla.
Hoy quiero hablarles de una web que se llama Falcon Despega y rastrea todos los movimientos aéreos de los Falcon que utiliza el gobierno.
No he conseguido entrar en la página, no sé qué pasa, que no
se me saturada, claro.
Debe estar saturada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El referente en la radio.
Ampliamos ofertaza hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95 precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. 55.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Con Viajes El Corte Inglés, prepara tus maletas y pon rumbo a Abu Dhabi, la ciudad de los rascacielos y el lujo sin límites. Descubre sus increíbles tradiciones y cultura milenaria. Transpórtate a un oasis moderno en medio del desierto y disfruta de la auténtica gastronomía árabe. Vive una experiencia inolvidable en Abu Dhabi con Viajes El Corte Inglés.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pensando en gastar
menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el Colacao de 5 kilos, compras una unidad y te devolvemos 14,25 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Protégete de las alergias estacionales con HSN, productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, está encantado, se lo he dicho a Carlos Herrera, de que Sumar y Podemos hayan llegado a un acuerdo.
La verdad es que me parece lógica que llegaran a un acuerdo, porque uno ve las posiciones de 14 grupos, se parecen mucho, y eso sin duda alguna pues les va a dar más rendimiento electoral en representación.
Acuerdo, acuerdo, hay acuerdo. Ahora, enfado, enfado, hay mucho enfado. Iglesias, Pablo Iglesias sigue empujando para que Montero esté en las listas.
Creo que dentro de unos años le pesará enormemente eso, porque creo que además de una injusticia es un error político. Si tú actúas así, estás regalando la victoria a la mafia.
La victoria a la mafia. Hay que recordar una cosa. El viernes acabó el plazo para presentar coaliciones, pero todavía hay que presentar las listas y también se pueden presentar partidos. Yolanda Díaz dice que, hombre, lo de Montero al personal no le interesa.
Sumar empieza desde ya mismo a hablarle a la gente y créame que la pérdida de poder adquisitivo es lo que nos preocupa y nos ocupa. El resto creo que no tiene demasiado interés.
Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Menos mal que te tenemos aquí a ti para volver a hacer el mapa de la izquierda, porque como siempre es un lío. Vamos a ver, hay quien dice que esto no esté acabado, que como todavía se pueden presentar partidos y listas, pues que a lo mejor, si no meten a Montero en las listas, pues Podemos puede presentar el partido aquel que tenía inscrito a última hora, y romper la coalición.
Bueno, yo lo veo muy difícil. Sí que es verdad que es el lunes de la semana que viene el último día para escribir esa lista o para que los partidos se presenten en solitario. Pero bueno, ese partido juntas si se puede, era un partido que según Podemos que registró por error, ¿no? Un miembro de su dirección.
Que me expliquen cómo se registra por error. Claro,
pero yo veo muy difícil que hagan ese movimiento, sobre todo porque recordemos que Podemos tiene un CIF, es una estructura, tiene digamos una estructura empresarial, ¿no? Por decirlo sencillamente, de manera que es él el que tiene derecho, por ejemplo, a espacios electorales, a subvenciones para una campaña electoral, a ciertos espacios públicos que le vienen dados por esa representación que ya tuvo en las anteriores elecciones. De manera que a mí me parecería muy extraño que pudieran presentarse.
¿Para quién rean tanto?
Claro, yo creo que aquel partido, yo dudo de que fuera un error, pero sí que creo que fue una estrategia de presión de última hora, que Podemos eso sí lo sabe hacer muy bien, apretar en el último momento.
¿Y ahora por qué sigue enredando Iglesias diciendo se arrepentirán?
Bueno, pues porque al final el Podemos, la realidad es que en los últimos años se ha ido descapitalizando mucho de personajes, ¿no? Con lo cual ahora tienen un núcleo muy reducido. Irene Montero es, digamos así, como la líder del partido. No es la secretaria general, pero es el liderazgo más visible que tienen. Y tienen que seguir luchando porque ocupe espacios, ¿no? Porque sea visible. Irene y Ione Belarra es menos conflictiva. Ellas sí le permiten estar en la lista. La realidad es que Yolanda sabe muy bien que Irene Montero genera mucho rechazo. Y tiene muchos muertos en el armario también en la izquierda.
Pero entonces, ¿tú crees que es una venganza de viejos compañeros? Es que Irene Montero tiene las 1000 revisiones de penas de los agresores sexuales encima. ¿Cuál es el factor que más ha contado?
Bueno, yo creo que lo personal en la política pesa muchísimo. Y eso es indudable. Y tenemos ahí a Errejón y a Más Madrid, que son uno de los actores más importantes, y a Colau, que también su relación con Irene Montero es tensa desde hace mucho tiempo. Pero, sin embargo, yo creo que ha pesado más lo electoral. O sea, Yolanda Díaz es muy consciente de que si alguna capacidad tiene ella, o debe tener, es a llamar al electorado más allá de la izquierda de Podemos, o sea, ampliar un poco lo que consiguió Podemos en 2015 o 2016, que tuvo 70 y pico diputados. Ella quiere hablar a mayorías. ¿Y qué pasa? Que Montero, pues digamos, es una parte muy pequeña de ese tablero, un perfil muy concreto, muy agresivo, que puede alejar, incluso espantar, generar rechazo, ¿no? Yo incluso cuando veía estos días encuestas que decían que si Sumar y Podemos iban juntos, podían sumar más escaños, el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero hay mucha gente progresista que ve a Irene Montero una lista y a lo mejor dice, pues me lo voy a pensar.
Encuestas, hablando de encuestas, vamos a ver, hoy hemos tenido una de GAT3 que hay que seguir con interés porque Michavila, que es quien las hace, pues suele acertar bastante, que le da entre 150 y 153 escaños al Partido Popular, 101, 104 escaños al Partido Socialista. La suma de la derecha daría mayoría absoluta. Otras encuestas, como la de Sigma 2 este domingo en El Mundo, daban una cierta recuperación al Partido Socialista. ¿Qué te llama la atención de las últimas encuestas, Ana?
A mí me llama la atención que en todas las encuestas, independientemente de los matices, los bloques están como muy claros, ¿no? Uh-huh. Parece que hay una mayoría absoluta de PP y Vox, y aquí la duda o la principal incógnita será hasta qué punto Feijóo depende de Abascal. Porque eso marcará la diferencia en un sentido o en otro, ¿no? Hoy la de GAT3, por ejemplo, le daba 30 y pico. Hay otras que todavía le dan rozando el 50, que es un resultado más o menos parecido. Parecería que aguanta. Entonces, claro, el peso ahora mismo de Vox dependerá pues mucho del futuro gobierno que haya. Y ahora sí que es verdad que parece que estos bloques están estáticos, se ven en las últimas encuestas, ¿no? Pero no nos olvidemos de que Partido Popular y Vox son los dos únicos posibles aliados. Si se quedan un escaño o a unos pocos escaños de la mayoría absoluta entre los dos, pues ya hemos visto que Pedro Sánchez no tiene ningún reparo en pactar con el resto del arco parlamentario, ya sea roto como ese veto que había también a Esquerra en anteriores legislaturas,
o a Bildu, sí,
con lo cual
Vox y PP se quedan con un diputado menos con menos de 176 diputados, hay gobierno de izquierda.
Habrá que ver el PNV, que como siempre ya sabemos que ha sido
más Frankenstein.
Claro, aquí el reto de Alberto Núñez Feijóo en esta legislatura es hacer lo que hizo Moreno Bonilla, ¿no? En Andalucía, es catalizar todo ese voto de derecha para que, bueno, pues para dar una estabilidad, ¿no? Para que no esté el gobierno de independiente de una fuerza que también lucha
mucho por su interés. Mucho tiene que subir el PSOE, mucho tiene que subir el Partido Popular para acercarse a Bonilla. Estamos hablando en la mejor de las encuestas de 153 y la mayoría son 176 en la mejor encuesta. Bueno, y se acaba, como tú decías, en una semana el plazo para presentar listas. Dice la ministra portavoz que, bueno, las listas se han aprobado por unanimidad.
El Partido Socialista, a diferencia de otros partidos, lo hace de manera democrática, absolutamente transparente, dando participación a la militancia, y concluye con un proceso que finalmente ha sido apoyado por unanimidad.
Bueno, esto no se lo cree nadie. O sea, Page tiene un enfado de cuidado y ha conseguido por lo menos lo que buscaba. Lambán esa que fuma en pipa, y a alguno más, algún varón más. Sánchez pone y quita quien quiere la lista, y esto que dice Rodríguez no es verdad, sencillamente, ¿no?
Bueno, sí, los territorios mandaron la lista que creía y que votaron en los propios territorios, pero bueno, ya hemos visto que en el Comité Federal Ferraz puso y quitó como quiso, ¿no? Que esto también provocó más de un incendio este fin de semana en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Castilla y León también, diputados del Partido Socialista de Ávila pues se dieron de baja directamente la lista porque estaba encabezado por un aspirante que estuvo en una de esas polémicas cenas con el Tito Berni, ¿no? Con lo cual no querían verse mezclados. En fin, al final esto de presumir de democracia y de presumir de... A mí me hace gracia, ¿no? Porque en fin, cada uno vende el aparatito como quiere, ya. Pero bueno, consenso, lo que es consenso, no parece que haya habido. Yo también entiendo el tema de las listas del Partido Socialista como una manera de acomodar a los cargos y a todas las personas que han rodeado a Pedro Sánchez, ¿no? Una especie de devolver el favor, ¿no? Por los servicios prestados, y yo entendería las listas que han presentado en esa clave.
Listas también del Partido Popular, bueno, hay cosas interesantes que cambian, ¿no? En las listas provinciales, pues hay bastantes cambios, hay mucha presencia del Comité de Dirección del Partido Popular, por ejemplo, Borja Sémper, portavoz de campaña, va por Madrid y no por una de las tres circunscripciones del País Vasco.
Estoy empadronado en Madrid, llevo viviendo en Madrid 4 años, mi vida está en Madrid, y lo razonable es que si yo voy a optar al Congreso de los Diputados, lo haga por el lugar en el que represento, en el que vivo, en el que tengo mi vida hecha y donde no tengo intención alguna de irme.
Bueno, pues coloca fijo a su gente de confianza, en el caso de Sémper en Madrid, pero en otros casos al frente de listas provinciales. ¿Qué importancia le das a esto, Ana?
Bueno, tengamos en cuenta que Feijóo era un recién llegado, como quien dice, ¿no? Que el grupo parlamentario, o sea, no tenía ningún control sobre él. A mí sí me llama la atención, además de situar a su dirección, que eso sí que yo creo que puede hacer como más fluida la estrategia, ¿no? En caso de llegar a gobierno, partido, grupo parlamentario. Sí me llama la atención que ha incluido a cargos autonómicos, a cargos que han ejercido gestión. O sea, lo que está haciendo él es un grupo parlamentario gestión también pensando en el caso de llegar a la Moncloa. O sea, lo que te dicen en el Partido Popular es que eso, que quieren un grupo parlamentario que sepa hacer leyes, o que no sean unos recién llegados, que sepan cómo funciona esto, que sepan cuáles son los plazos, cómo va, que no se sepan solo la teoría o sean pues cargos simplemente políticos, ¿no? Sino que hayan tocado algo de poder.
O sea, está haciendo equipo, digamos.
Está haciendo equipo, y de hecho a mí me ha llamado mucho la atención porque no solo son, ya sabemos que siempre los primeros puestos son los más disputados porque son los que tienen más opciones de ser elegidos, pero en este caso se han pensado mucho todos los números. ¿Por qué? Porque en caso de que Feijóo llegue a la Moncloa, pues tirará de secretarios de Estado que tendrían que dejar el escaño, con lo cual los puestos que en un primer momento se queden fuera pueden que vayan entrando al Congreso, con lo cual está todo muy pensado, y sobre todo eso, a mí me llama la atención los cargos de gestión, pero también de los territorios, porque ya sabemos que Feijóo también le ha dado mucho peso a los gobiernos autonómicos, a los territorios, quiere cierta pluralidad, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene mucha renovación para situar a sus personas fuertes, pero también está pensado ya en clave de gobierno.
Gracias, Ana, nos da dos claves. Pilar hace una profecía, por mucho que gesticule Podemos, esto está cerrado. Y en cuanto a las listas del PP, dos objetivos de Feijóo: tener un grupo parlamentario muy relacionado con el partido y que entre gente en el grupo parlamentario o que entre gente cercana luego que haya tenido experiencia en gestión en las comunidades autónomas.
Bueno, pues nos quedamos con todos esos puntos, todas esas claves. Y oye, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, las patatas, la fruta, las legumbres, las verduras, los cereales y el arroz son todos los alimentos que estamos comprando sin IVA desde el 1 de enero. También desde el 1 de enero estamos pagando el aceite y la pasta con un IVA del 5% en lugar del 10%. ¿Qué pasa? Pues que esta medida termina el 30 de junio, el 30 de este mes. Dice el gobierno que en el caso de que los precios se mantengan altos, bueno, pues prorrogará la medida, pero tampoco ha concretado mucho. Escucha a Fernando Trías de Vez, profesor de Economía de Bolsillo, aquí en la tarde.
Ante la pregunta de si debería mantenerse la rebaja de IVA, mi respuesta es que sí, pero especialmente porque la rebaja se notó poco en el bolsillo y se notó poco en los precios. Por lo tanto, en el fondo, esa rebaja ha tenido tan poco impacto que eliminarla ahora generará una subida de precios adicionales.
Enseguida profundizamos en esta cuestión.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 96 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 96 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es. Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar CarProtect. Llama al 900-222-225.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.